Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Ya he podido probar unos días el Apple Watch Series 6 con un fin de semana de por medio y habiendo dejado atrás la mudanza, así que ya he estado algo más tranquilo con él. Pero antes de hablaros de eso, un aviso parroquial del día. Ayer martes publicamos un nuevo episodio de Control Z, escrito CTRL espacio Z. Es un podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la Escuela de Negocios, en el que hablamos de desarrollo profesional, intraemprendimiento y transformación digital. A mí me aguantáis la chapa, a mí solo, cada mañana, con lo cual si aguantáis esto, estoy seguro de que os va a gustar Control Z, porque no estoy yo solo, estoy con dos grandes expertos en los temas de los que habla el podcast, con una duración de 45-50 minutos, y de verdad se aprende mucho, es gente que tiene unos currículum impresionantes. Os invito a darle una escuchada y ya decidís si os suscribís o qué. Recordad, Control Z, CTRL espacio Z. Volviendo al Serie 6 que tengo en mi muñeca, varios puntos. El principal, que ya lo sabéis, línea muy continuista respecto al modelo anterior. Novedades, oxímetro, chip S6, una pantalla supuestamente 2,5 veces más brillante, luego hablaré de eso, y las mejoras propias de WatchOS 7, así como el chip U1. Es un reloj realmente continuista, el Series 3 supuso un gran avance en cuanto a velocidad y rendimiento, el 4 lo fue en cuanto a esa pantalla mayor, con los marcos ya por fin reducidos, y el 5 trajo la pantalla Always On. Este Series 6 tiene novedades que para mí son algo más continuistas o al menos no tienen tanto calado como pueden ser las tres que acabo de mencionar de modelos anteriores. Esto no es malo por sí mismo, no creo que podamos pedir enormes revoluciones año sí año también, y además tampoco está mal esto porque así los que tenéis pues un Series 3, un Series 4, un Series 5 podéis estar un poco más tranquilos si no tenéis claro que este año era el momento de renovar o no o qué, pues así podéis posponer el cambio un año más. Número 2, oxímetro. Muy bien traer este sensor, que ya lo tenían varios fabricantes de relojes inteligentes de la competencia, del mercado. No es que Apple haya descubierto la pólvora aquí, pero el timing en mitad de una pandemia por un virus cuyo principal efecto temprano, aunque no lo percibamos, es la caída de la saturación, pues estupendo. Tiene mucho que ver con el enfoque en salud que Apple ha consolidado para su reloj con el paso de los años. En 2014-2015, el primer modelo tenía una orientación más dispersa, con un componente social y tal, y ahora el gran enfoque claramente es salud, actividad física. No puedo deciros más sobre esto porque no tengo oxímetros profesionales en casa para comparar, pero tanto Pedro Aznar en un fantástico artículo en la Pelesfera como muchos otros en Reddit, por ejemplo, hay cientos de fotos estos días muy similares, han comparado este oxímetro con oxímetros específicos. Incluso hemos visto de personal sanitario, de gente de los hospitales, que se ha comprado este nuevo reloj trabajando allí y lo ha comparado con uno de sus equipos y los resultados son prácticamente idénticos. El margen de variación es ridículo, es del 0, 1, 2% como mucho, pero ya digo, la mayoría de veces da valores coincidentes. Número 3, el chip S6. La teoría dice que está basado en el A11 y eso significa que está basado en un procesador que ya lleva la coletilla Bionic. Esto supone que el aprendizaje que el dispositivo ejerce sobre nuestros patrones de uso y demás se hace de forma más eficiente con un chip dedicado y por lo tanto con un menor consumo energético, que al final es la clave de esto. De la misma forma que la ejecución de modelos entrenados, por ejemplo, lo del lavado de manos, que ahora iré con ello, o la detección de ejercicios específicos, como bailar, caminar, etcétera, también funciona mejor a priori y consumiendo menos energía, que suele ser un poco el temor a cuando tenemos esta opción activa. ¿Esto me va a chupar mucha batería? ¿Será mejor desactivarlo o no? Pues en principio, este chip S6 viene a reducir ese impacto cuando tenemos opciones como estas activadas. Número 4, el lavado de manos. Por si alguien se lo ha perdido, WatchOS 7 tiene una función que cuando llegamos a casa, a lo que hemos establecido como casa, nos recuerda que nos lavemos las manitas, que nuevamente en tiempos de pandemia está ya poco justificado no hacerlo, pero bueno, una vez lo empezamos a hacer, el reloj detecta tanto el ruido del agua cayendo del grifo como del jabón en nuestras manos con ese sonido característico chocando y tal, como el movimiento propio de nuestras muñecas. Una vez lo detecta, hace una cuenta regresiva de 20 segundos para que ese lavado dure lo suficiente. Yo cuando vi esto en la WWDC pensé, ah, pues mira, es una buena idea, estupendo. Y efectivamente es una buena idea, pero como siempre, la ejecución lo es todo. Ya lo comenté por Twitter, claramente las personas que se han encargado de implementar esta función y de testearla no son las que friegan los platos en su casa. Yo sí, y cada vez que me he puesto a fregar me salta la cuenta atrás y tal. Imagino que el que vive con tres mayordomos en casa ni lo ha notado, pero este humilde podcaster el primer día ya lo notó. Al coger el vasito y los platos y tal, piqui, 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 y el reloj diciéndome, venga, sigue así, dale, ya lo tiene, ya es tuyo. En Twitter algunas personas me han dicho problemáticas que yo no tengo, pero yo sí. Por ejemplo, bañar a sus hijos pequeños, cosas así. O ayer me decía uno que pelando melocotones a él le salta. A mí pelando melocotones no me salta, pero bueno, allá cada uno. La cuestión es que estas situaciones son las que me han hecho desactivar la función porque al final no me compensa. Que por cierto, se supone que ese tipo de cosas con el chip S6 apenas consumen energía y tal, pero lo cierto es que yo sí que he notado una mejora en la duración de la batería tras desactivar la función. Y alguien con quien lo he comentado, por ejemplo, Carlos Romero, un oyente de este podcast, @carlosrm82, intensísimo usuario de Apple Watch, me decía lo mismo, que tras desactivarla también había notado cierto incremento de la autonomía. Si tenéis un Serie 6, os recomiendo que probéis un poco y a ver qué os interesa más y si notáis esa diferencia. Número 5, la pantalla Always On. Para mí esta característica es motivo suficiente como para ir a por un Serie 6 en lugar de a por un SE. Y en todo caso, si a alguien le apetece un Apple Watch de más o menos última generación, pero no le hace gracia ir por un Series 6, porque es más costoso, yo antes le recomendaría quizás buscar algún Apple Watch Series 5 un poco rebajado que un SE si cree que le va a dar valor esta pantalla Always On. Para mí, ya lo digo, me parece súper útil. En mi caso, no quiero otro Apple Watch sin Always On, pero bueno, entiendo que haya gente que le dé más igual. Antes decía que según Apple, la pantalla en reposo, cuando está atenuada, es 2,5 veces más brillante. Yo personalmente no he notado esto. Pensaba que ahora tendríamos una pantalla en reposo casi tan luminosa como cuando está activa, pero no es así. Dicho eso, he leído en algún que otro lado que esta diferencia solo la notas cuando pones el Series 5 junto al Series 6 y ahí sí que se nota ese plus de luminosidad. Pues bueno, debe ser así. El caso es que por sí misma no hay una gran diferencia. Número 6. La autonomía. Muy bien, al menos muy bien en términos de lo que suele dar un Apple Watch y lo que tenemos ahora. El otro día puse una foto en Twitter, el sábado por la tarde-noche creo que fue, ¿sí? Desconecté el reloj a las 7 de la mañana, hice 3 entrenamientos cortos, 20-30 minutos cada uno, una cosa así, pero bueno, pantalla por supuesto, always on, siempre encendida, y 13 horas después estaba al 62%, es decir que había hecho un consumo del 38%. Esto está bastante, bastante bien. Si recordáis lo que dije hace unos días sobre cambiar mi patrón de uso y tal a la hora de cargar el reloj, si esto veo que está estable, seguramente pueda plantearme esto de cargarlo por las mañanas mientras me ducho, desayuno, me visto, etcétera, porque ya tendré suficiente margen para hacer deporte justo antes sin estar padeciendo porque veo que queda ya muy poquita batería. Veremos. Número 7. Chip 1. Este chip de localización extremadamente precisa no tiene todavía, que yo sepa, una utilidad concreta y muy definida en el reloj de forma específica más allá de, se supone, ayudar con la localización habitual. Imagino que este es un componente puesto a futuro. En el futuro veremos cómo van llegando utilidades más concretas y quién sabe si en este previsible evento de octubre vamos a ver la llegada de los AirTags o Apple Tags o como se terminen llamando. Número 8. Force Touch. Ha muerto también en el reloj, con lo cual ya nos despedimos de esta efímera tecnología 5 años después de su llegada. Esto para algunos es una mala noticia, me incluyo. A mí me gustaba mucho esto, tanto en el reloj como en el iPhone en forma de 3D Touch, donde ya murió definitivamente hace un año. Apple hace un briefing de estos relojes con algunos periodistas en el que un empleado de la compañía, casi siempre alguien de Estados Unidos o si no de Reino Unido, nos cuenta las novedades de reloj y demás y podemos hacerle preguntas, quien quiera. Yo le pregunté por esto en el briefing del Apple Watch Series 6 y le dije, oye, ¿cuál es el motivo de que 3D Touch o Force Touch ya no esté aquí, igual que se perdió también en el iPhone? Y me dijo que era por una cuestión de uniformidad, que no estaba en el iPad, que se eliminó del iPhone y que ahora también se elimina del Watch para reemplazarlo todo por la pulsación larga y que entiendo que eso, que haya una homogeneidad a lo largo de todos los dispositivos del ecosistema Apple. Pues bueno, esta es la respuesta por parte de Apple. Imagino que si han tomado esa decisión también es porque los datos que manejan revelan que es algo muy poco usado, pero bueno, ¿qué les vamos a hacer? Número 9, la monitorización del sueño. Muy bien en cuanto a integración con el sistema, con salud y demás. Por ejemplo, avisa si falta poco para que te vayas a dormir a la hora que tienes marcada y te queda menos del 30% de batería para que lo cargues un poco antes de acostarte y que juegue con mucho margen de autonomía. Ese tipo de cosas, muy bien, pero sí es cierto que a nivel de densidad de información es baja en comparación a aplicaciones de terceros. Sí que sería interesante ver esa información más detallada, con más parámetros y demás, que no simplemente tiempo durmiendo, tiempo despierto. Número 10. Valoración general del reloj. Más allá de estas aristas, yo creo que es sin duda el mejor reloj inteligente del mercado un año más. Ya vamos por la sexta generación y sigue teniendo un diseño esencialmente idéntico al primero, con una evolución lógica y progresiva. Esto no es habitual en el resto de marcas que, sinceramente, van dando muchos bandazos la mayoría de fabricantes y van añadiendo y eliminando elementos sin que haya una cohesión homogénea con el paso del tiempo y sin que ni siquiera les sirve para afianzarse en algún momento como líderes. O al menos así lo veo yo. Y ya como comentario final, como ese cambio de paradigma que menciono en el título, creo que definitivamente voy a orientar mi Apple Watch hacia la salud, el deporte, el ejercicio. Durante estos años he ido perfilando un poco la respuesta a la pregunta ¿para qué sirve el Apple Watch? No hay una sola respuesta correcta, cada uno le puede dar un uso diferente y concreto, pero yo me he mantenido en un equilibrio entre salud y actividad física, productividad y una paulatina reducción de la dependencia del iPhone. Ahora, sin tener que renunciar forzosamente a nada de lo anterior, creo que lo primero va a ser ese enfoque principal. Por ejemplo, de mi esfera principal he quitado la complicación de Todoist, que me ha acompañado mucho tiempo. Eso, que pertenece al entorno de la productividad, pasa a un segundo plano en el reloj y lo dejo para el Mac o para el iPhone principalmente. En cambio, la detección del sueño, el recordatorio constante vía complicaciones de que has de entrenar o que no te has movido hoy y mira qué anillos llevas y todo esto, qué vergüenza, o aplicaciones como Unwind para hacer ejercicios de respiración que ayudan a concentrarse, a relajarse, ese tipo de aplicaciones son las que ahora he decidido que van a ser protagonistas en mi Apple Watch. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.